sobre varios temas que tenemos en agenda. Así que en primer lugar presentarlo. Gobernador, gracias por los minutos en el aire. Sergio Regui y Daniela Parra lo saludan. ¿Cómo está? ¿Nos escucha ahí?
Sí, lo escucho perfecto.
Ahí está, perfecto. Gracias por dedicarnos unos minutos, gobernador. Sabemos que la agenda esta semana está bastante cargada respecto de la situación que mantiene con los estatales y bueno, la respuesta que deben brindar ante la apertura a nuevas mesas salariales y demás. Queríamos conocer un poco cómo ha estado desarrollando en términos de reunión de gabinete con la cartera de economía, para con los trabajadores de la salud, con los trabajadores de la educación y en términos generales con quienes son hoy miembros del aparato estatal de la provincia de Río Negro.
Bueno, a ver, tenemos una situación que está generada por el contexto nacional, ¿no? Por un lado, una cuestión inflacionaria muy fuerte desde diciembre hasta aquí, aumentos en la electricidad, aumentos en el gas, aumento en los transportes, aumento en el combustible, aumento en los alimentos. Es decir, desde diciembre hasta acá ha sido escandaloso el nivel de incremento en lo que es el costo de vida. Por otro lado, tenemos una pérdida de recursos por parte de la provincia porque la nación ha dejado de enviar fondos, entonces tenemos menos ingresos. Yo lo primero que hay que hacer es entender y ver lo que está pasando con el reclamo de la dirigencia gremial y de los trabajadores, porque poniéndonos en el lugar de cada uno que recibe un salario, está claro que todo ha sido en perjuicio de quien tiene un salario. A partir de ahí, yo no juzgo ninguna actitud de ningún trabajador de pretender recuperar su poder adquisitivo, porque la verdad lo que ha pasado es sumamente delicado. Ahora bien, el Estado no es únicamente salarios, ¿no? El Estado también necesita, para cumplir con sus obligaciones, destinar recursos a otras cosas. Combustible de toda la flota policial, por decir algo, o un elemento, todo lo que son los insumos en los distintos hospitales, medicamentos que han crecido escandalosamente. Podríamos hablar de lo que es la comida de los chicos en las escuelas, o sea, para poder cumplir con la tarea que le encomienda la Constitución y que le pide la sociedad, el Estado no solo tiene salarios que pagar, sino también que tiene insumos.
Tal cual.
Con lo cual, uno, para tomar una decisión, tiene que tener en cuenta las dos cosas. Primero, qué recursos va a contar, y después, de qué manera va a destinar esos recursos. Salarios, por un lado, y funcionamiento, por otro lado. Garantizar la obra pública para que los trabajadores de la construcción tenga su ingreso, o para que la demanda de la sociedad de obra sea satisfecha. Es decir, la conjunción exacta de las dos cosas hace a la decisión. Bueno, a veces se puede acordar, a veces no se puede acordar. Lo que sí tienen que tener claro todos los representantes gremiales y los trabajadores, que vamos a poner todo nuestro diálogo, toda nuestra inteligencia, toda nuestra predisposición para poder encontrar salidas a esto, ¿no?
¿Y el escenario es peor de lo que usted imaginaba en diciembre, o más o menos sabían que podían ir por este lado?
No, bueno, lo que creo que impacta en demasía es la actitud nacional, ¿no? Haber eliminado el FONI, el Fondo Incentivo Docente, significó para los docentes una pérdida en sus salarios del 10%. Y no perdieron ese 10% porque el Estado provincial se hizo cargo de ese porcentaje, que significaba más de 1.000 millones de pesos por mes. Por otro lado, si vemos un 150% de aumento en la tarifa de electricidad, producto del encarecimiento a nivel nacional, es mucho más grave que lo que estaba previsto. La brutalidad de las medidas económicas nacionales hace que sea muy muy complejo desde el punto de vista de la caída de ingresos y también de la provincia, ¿no? Porque todos los ítems de transferencias nacionales hacia la provincia vienen cayendo, ¿no? La pérdida de de la provincia en estos tres meses, cuatro meses, ha sido de más de 50 mil millones de pesos.
Comprendo, gobernador, que usted tiene muchos años de experiencia dentro de lo que es la vida política y que tiene conceptos ya establecidos con el cual lo han llevado a gobernar la provincia en ocasiones anteriores, en términos locales también, y se comprende que existe un giro en torno a el concepto de política y de la vida democrática de la Argentina. Y en este sentido, quisiera preguntarle respecto de este pacto de mayo, ¿cuáles son sus aspiraciones, propuestas y la perspectiva en general que lo ronda cuando está frente a este hecho político que sin duda es trascendente y va a marcar un gran precedente en la vida de los argentinos?
A ver, un pacto o un acuerdo se entiende que es un acuerdo de dos personas o de dos jurisdicciones. Es decir, si el Pacto de Mayo es verdad a una convocatoria para un país mejor, bueno, debería tener la participación de más actores que el documento enviado por el presidente. Es decir, no solo por los 10 temas que esos que están, que creo que compartimos todos, sino porque hay otros temas que nos interesaría que estén. Entonces, un pacto o un acuerdo significa que dos sectores, dos jurisdicciones, lo que sea, tengan la posibilidad de compartir un ideario común. Hasta ahora lo único que tenemos es un anuncio del presidente en el Congreso y una distribución de un documento, nada más que eso.
¿No? O sea que lo consideran que falta maduración en términos legislativos, en
no,
términos...
falta actitud de diálogo, que es lo que no hay. No, lo que falta es un verdadero diálogo, que no se da en ninguno de los ámbitos de la relación nación-provincia, digamos. Hoy, más allá de lo que hoy se está juntando, de que se está dialogando en torno a la ley bases, lo que no hay es un diálogo permanente y constructivo, porque una cosa es decir, hace esto, y otra cosa es aceptar las opiniones que se puedan llegar a tener desde otro sector.
¿Cómo perjudica a su provincia los despidos a nivel nacional en los distintos organismos? Me refiero al funcionamiento, desde ANSES con falta de atención, o en el caso de, no sé, de Vialidad Nacional de cara al invierno, faltante de sal, que tan importante es para la zona sur de su provincia.
Sí. Bueno, yo creo que todo perjudica a todos, es decir, no es que perjudica algo que es invisible, o sea, no perjudica al gobierno como política, no perjudica a la provincia como provincia, perjudica a los ciudadanos. Es decir, cuando no se envían, no se resuelve a través de incluir salud, situaciones que tienen que ver con la salud pública, y que antes resolvía la nación, se perjudica a esos vecinos y esos vecinos que no están teniendo ese tipo de respuesta. Digamos, cuando se despide sin ningún tipo de análisis cientos de trabajadores de ANSES, y los abuelos, en vez de resolver un trámite capaz que en dos días, lo va a resolver en un mes, es decir, se perjudica al abuelo. Y así con todos los órdenes de la vida, ¿no? Es decir, el ajuste por el número en sí, o el ajuste por el ajuste, sin un análisis serio, genera un montón de inequidades que después lo pagan los ciudadanos, no lo paga otra persona, lo paga el ciudadano. Pero bueno, parecería ser que hoy la moda es esto, ¿no? Es echar la culpa de todas las organizaciones estatales porque es lo que se dio en la campaña electoral. Yo la verdad que creo que si uno deteriora de tal manera el Estado, los únicos perjudicados son los ciudadanos, y dentro de los ciudadanos aquellos que necesitan más de un Estado, como puede ser la educación pública, como puede ser tener un correcto funcionamiento en la seguridad pública, o tener un correcto funcionamiento en los hospitales. De última, discutamos cómo mejorar nuestro rol como Estado, pero no pensar de que sin Estado la cosa funciona mejor, ¿no?
Bueno, frente a eso es una postura, ¿no? Porque si uno lo mira en términos de análisis político, se insta al Gobierno Nacional a retomar las vías del diálogo y el consenso en pos de la mejora. Esto no sucede, ya se lo he hecho en reiteradas ocasiones, y creo que la ley ómnibus y este mega DNU, cuando se publica, bueno, marca el inicio de un proceso que comienza a atravesar el estado de esto, ¿no? La desregulación, el tema de los despidos. Bueno, terminan siendo todos ítems que contribuyen a un contexto que hoy, por donde lo mires, hay un vacío y, por otro lado, gente que sufre y lo padece. Respecto de la nueva ley de bases, ¿no? Para la construcción de esta nueva nación que se busca desde La Libertad Avanza, ¿cuáles son los principales puntos a analizar por parte de su perspectiva como gobernador de una de las provincias que más contribuye al desarrollo del país?
Bueno, por un lado el capítulo energético, es decir, que la provincia sigamos teniendo las mismas facultades que tenemos hoy. Por otro lado, el tema jubilaciones, que no perjudique el cálculo de actualización de las jubilaciones. Por otro lado, ¿qué tipo de facultades se les va a delegar al presidente? ¿Cuáles son las facultades y en qué campos y en qué ámbitos? Y por otro lado, el fomento de inversiones. Yo creo que de alguna manera podríamos decir que en estos cuatro aspectos está centralizada la atención que vamos a prestar nosotros.
Gobernador, consultar respecto a las declaraciones de Agustín Domingo, quien es diputado nacional por Juntos Somos Río Negro, quien dijo que estaba a favor de privatizar Aerolíneas Argentinas. ¿Usted coincide con esto?
Mire, yo creo que es un tema que tienen que resolver los trabajadores de Aerolíneas, ¿no? Que ha habido un silencio bastante importante de los pilotos, de los aeronavegantes, todo lo demás, ¿no? Yo insisto que en muchos aspectos el futuro de las distintas empresas estatales tiene que ser de alguna manera abordado y explicitado también desde los propios gremios y de los propios trabajadores. Las veces que Aerolíneas se privatizó fue un caos. Sí. Yo no sé si nos acordamos que cuando estaba en manos de los españoles no había aviones para venir a Neuquén o para venir a Viedma o ir a Bariloche. Entonces, las privatizaciones en Argentina dieron, en muchos casos, malos resultados. En el caso de Línea fue patético.
Sí, con Telefónica pasó lo mismo.
Con Telefónica también. Depende mucho que ver con los órganos reguladores, con el marco tarifario que se dé. Pero Aerolínea siempre tuvo un buen sentido federal y tuvo un buen sentido de integración federal. Mire, las empresas estatales no son buenas o malas por definición. Son buenas o malas de acuerdo al nivel de gestión que tengan. Entonces, y depende qué tipo de gestión. Nosotros tenemos INVAP. INVAP es una empresa estatal.
Bien.
Y sin embargo, nadie puede cuestionar la idoneidad, el funcionamiento, la capacidad, la competitividad internacional que tiene INVAP. Y es estatal. Entonces, Aerolíneas, con un buen nivel de gestión, no es el problema si es estatal o es privada. Lo importante es que cumpla su función y que sea eficiente y que sea autosustente, por otro lado. Y podríamos decir lo mismo. Pues si analizamos el tema transporte, bueno, el transporte público de pasajeros, caso trenes, en la mayoría de las ciudades del mundo está subsidiado. Entonces no es que sea malo tener un tren estatal, porque el costo es otro, de otra manera. Es decir, yo en esto no me gusta tomar definiciones claras en el sentido sí o no. Creo que hay caso por caso que tienen que ser analizados y a partir de ahí ver, obviamente, la viabilidad o no que tenga un una empresa pública.
Bueno, en respecto de lo que es el funcionamiento de lo que es el Estado, no puedo no pensar en el tema del tratamiento de ANSES como ficha clave dentro del Estado a la hora de hablar de la atención a los jubilados, de la contención y de todo lo que confiere. En caso de el término jubilaciones que usted hizo mención, ¿cómo se cree que se puede trabajar en conjunto? Sé que es difícil hablar de un diálogo provincia-nación, pero los jubilados de Río Negro están sufriendo el ajuste y no quedan exentos ni por casualidad de las medidas que se toman a nivel nacional. ¿Cómo cree que se puede acompañar en la exigencia de esos derechos?
Ahí está en el ámbito del Congreso, porque el Congreso es en definitiva el que tiene que garantizar el ingreso permanente de los jubilados, ¿no? Por eso que es muy importante prestar atención al comportamiento de las diputadas y los diputados en los distintos lugares, los senadores también, porque ahí es donde se define los ingresos de los jubilados de Negrino.
Tignec, el presidente de la Nación llega a Bariloche en los próximos días. ¿Se va a reunir con él allí en el foro de Yao Yao?
Miren, no, primero no tengo ninguna confirmación, no tenemos ninguna información. Veremos qué es lo que dispone el presidente en cuanto a su visita. Si es una visita institucional, si es una visita privada. La verdad, hoy todavía no le podría contestar eso.
Bueno, respecto de esto nos queda obviamente hablar en términos de que es importante si se reúne, pero independientemente de esto, sabemos que la agenda marca todo el tiempo y yo intento siempre salir del tema de las redes sociales porque a la gente le sucede otra cosa que está por fuera de las computadoras, por fuera de los celulares. Y algo que se venía solicitando eran las medidas que tome la CGT para con el ajuste que se está viviendo en la República Argentina. ¿Cuál es su postura respecto al paro convocado para el 9 de mayo?
Mire, me da la sensación de que hay que intentar en cada uno de los sectores buscar diálogos, ¿no? Creo que el paro, la medida de fuerza, es la última instancia, ¿no? Parece que antes que una medida de fuerza hay agotamiento de todas las vías de diálogo. Obviamente, si no hay diálogo, se rechazó el diálogo, me parece que es la herramienta, pero en este caso, la semana pasada, la CGT se reunió con el ministro del Interior. Uh-huh. Entonces, me parece que hay que seguir insistiendo en esa vía de diálogo antes de un paro. A nosotros nos está pasando con las PUR. Tuvimos tres reuniones, se accedió a muchísimas de las cosas que el gremio había planteado, y hoy nos encontramos con un paro de tres días que es totalmente injustificado, a partir de que prácticamente la mayoría de las reivindicaciones que el gremio había planteado, pese a no estar reconocidas, se habían dado. Uh-huh. Entonces, a veces se utiliza de una manera que no es la habitual o que no es la correcta el tema de la medida de fuerza. Creo que la medida de fuerza es una situación extrema, ¿no?
Bueno, sí, se intenta ver de conocer las diferentes perspectivas también para llevarle a nuestra audiencia las voces de los sindicatos, las posturas de los gobernadores, la postura de los referentes en niveles legislativos. Recordamos a la audiencia que estamos hablando con el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Beretignec. Y respecto de que ya que mencionó ASPUR, bueno, con medidas de fuerza durante tres días, se esperan las resoluciones también por parte de ATE para poder ver cómo se continúa con esto, ¿no?
Sí, y UNTER, que tiene
y con UNTER, sí.
Uh-huh. Sí. Así que, bueno, obviamente que nosotros predispuestos al diálogo, predispuestos a encontrar salidas y soluciones a todos los conflictos que se nos vayan planteando, porque entendemos el momento complejo que se está viviendo hoy, ¿no? Pero bueno, creo que esta semana podemos tener una mirada de abril y mayo de la política salarial de la provincia, que es lo que le hemos planteado a los gremios.
Uh-huh. Por último, estuvo en Darwin inaugurando el tema de la obra de gas natural. Sabemos que esto beneficia a más de 100 familias. ¿Cuáles son las obras y o reuniones que tiene para esta semana, por último, para preguntarle?
Bueno, esta semana estamos en Chicoleti. Mañana vamos a trabajar con el gobierno municipal, Luego tenemos, bueno, el encuentro que se lleva adelante en Neuquén relacionado al gas y el petróleo, y después tenemos Buenos Aires esta semana. Así que podríamos hablar en términos generales, sin entrar en detalles, de cuáles son las cosas previstas para esta semana.
Perfecto. Gobernador, agradecemos los minutos en el aire y la predisposición para charlar con la emisora.
No, por favor, agradecido soy yo. Saludos a todas las audiencias de la radio. Que estén bien.
Hasta luego. Alberto Beretignec, entonces gobernador de la provincia de Río Negro, pasó por Ya es Tiempo, sí, para hablar de todo un poco. Ley Bases, Pacto de Mayo.